¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Tiene su madre. Todos. Todos y cada uno. Todos vayan a saludarme a la más vieja de su casa. Ya me cansé de que me estén insultando. Ya. Ya. Regresé.
¿Suficiente? Nah, suficiente. Te encanta que te estén insultando. No te hagas.
La verdad, no.
Lo
no
provocas.
Me gusta.
O sea, tú lo pides bueno, a gritos.
Pero espérate, es que no estoy hablando de los malquerientes de un servidor que no están de acuerdo con mis opiniones políticas en X,
de los de
Twitter.
Parecen de la sección 22 de la CNTE.
Esos güeyes, que son chistosos porque y les agradecemos mucho, de verdad, que tengan un gusto por esta cochinada de programa a la cual acabamos de regresar sus dos gatos radiofónicos, el señor Eduardo Videgaray.
Así es, y el señor José Ramón San Cristóbal.
Y aquí su pinche con pinche de cocina.
Que estamos hoy a 26 de agosto.
Sí.
Lunes. Regreso a clases ya, ahora sí, todo el mundo.
Me siento niño. Hoy vi un niño con una mochila afuera de la casa y dije, mira, soy yo y tengo que regresar a clases ya.
Hay que regresar a darle, ni modo, pero ¿qué tal? Gracias a todos los que estuvieron siguiendo estas transmisiones.
Muy a gusto.
El lunes pasado tuvimos un regreso en falso, lo reconocemos públicamente, dijimos que ya habíamos vuelto,
y no era
pero
cierto.
Era un programa fresco y nuevo, grabado en vivo.
Sí, o sea, les dejamos lo mejor de, les dejamos ahí unas cosas. A ver, llevamos 30 años al aire, ¿no? Casi, 27, 8.
Sí, empezamos en el 97.
Ok, bueno, y siempre nos hemos tomado 6 semanas de vacaciones al año, siempre. Siempre
nos insultan.
Y siempre nos insultan, pero parecería que no entienden que hasta sus pinches payasos de confianza tienen que descansar. O sea, ahorita que vi al señor Videgaray, me dio gusto, me platicó de su viaje, intercambiamos unos chispines.
Mío. Después de 2 semanas en que, es que el señor San Cristóbal y yo nos desconectamos por completo.
Sí.
No nos mandamos ni un mensajito de WhatsApp.
Nada.
Nada.
El señor tiene likes a nuestras fotos. O sea,
sí,
ya.
Sí, hasta ahí.
Y ya, güey.
Tenemos que descansar el uno del otro también. Sí. Ustedes nos dicen, toman vacaciones como si trabajaran. Ok, sí, está bien. Este trabajo no es en realidad un trabajo. Es un placer, de acuerdo. El trabajo es soportarnos mutuamente.
Sí, así es. No, mira, la verdad es que, para que lo sepan, queridos radioescuchas y radioespuch, nos queremos mucho, pero pues de pronto, sí, de pronto dices,
qué
sabroso no irlo al güey 2 semanas, de veras, qué rico. Es muy bonito. Pero bueno,
sí,
ya estamos de vuelta. ¿Cómo te fue en tu viaje?
No tener que discutir y pelearnos de
Exacto.
nada, sino todos tranquilos.
Güey, ¿por qué dices esas mamás? Ok, ya no las voy a...
Sí, bueno, además, o sea, parecerá que no trabajamos, pero hacemos un podcast semanal.
Sí.
5 programas de televisión a la semana y la corneta. O sea, sí trabajamos.
Y la tele, güey.
Sí, pareciera que no, pero sí, bueno, ya estamos de vuelta, igual que Ajá. todo el mundo, a chingarle, se Exacto. acabaron las vacaciones, ni modo. ¿Y
qué pasó en el mundo? Yo ni me enteré,
pasaron
ni sé qué está pasando
cosas.
En México.
Eso sí me dolió, que se nos fueron un montón de cosas comentables,
sí, pero
interesantes,
bueno,
pero todavía estamos a tiempo.
Las cosas comentables.
Mira, por ejemplo, para bienvenida tengo esta nota.
Ajá, a ver, venga, ¿qué vas a hacer, güey?
Presenta la Ajá. casa de encuestas Buendía y Márquez para el periódico El Universal.
Ajá.
La encuesta de aprobación del presidente López Obrador cerrando su
¿Cómo
sexenio.
Salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió?
Con una aprobación del 73%, sí. más alta que al inicio de su sexenio.
Eso es una cuestión que ya lo vimos en la elección. O sea, la aprobación del presidente es altísima. O sea, yo no apruebo de mucho lo que se ha hecho en su gobierno, pero la gente en general, eso lo vimos en la votación.
La
o sea,
mayoría.
La gran mayoría de los mexicanos parecen estar contentos con la el desmadre que se traen. Y está bueno, si están contentos, pues están en su derecho.
Yo estoy disfrutando lo votado, de verdad.
¡Qué
muy
bueno!
Feliz. Y oigo esta gente diciendo
así como en Chalco,
desde el extranjero y en todos lados. Bueno, pues esas cosas pasan en cada sexenio, eso no tiene nada que ver con el
Delfina, oye, bravo, Delfina, muy muy bien, de veras, chido. Y diciéndole a la gente, pues, ¿para qué compran aquí? ¡Qué pelotas, ¿no? Mira que decirle eso a la gente. Están inundados, no los ayudan, 20 días. ¿Para qué compran aquí? Esos son los políticos, pero pues, síganles aplaudiendo. ¿Está bien?
Bueno, no entiendo. Hay mucha gente como tú que son opositores al régimen.
Ajá. Sí.
Que por cierto, el presidente sí les dije, ¿no? 73% de aprobación. Sí. Y además sí, sí. No en una encuesta pitera ahí de La Jornada o A Modo. No. ¿No? En el Universal. Periódico al que ha atacado el presidente a lo largo de los últimos 6 años constantemente.
¿Cuál periódico no ha atacado? Nada más a La Jornada y eso porque les pagan un dineral, güey. Y a sus pinches moneros, esos piteros.
Yo no entiendo, no entiendo. O sea, hay muchísima gente en México ahorita furiosa porque es el fin de la democracia. Pero no están contentos con la democracia que puso a Claudia Sheinbaum y les dio la mayoría absoluta en las cámaras, bueno, prácticamente en el Senado también.
Sí, entonces, no, ya estuvo,
¿para
¿eh?
Qué quieren defender la mayoría si no les gusta la democracia, si no les gusta la democracia?
¿Sabes lo que pasa? Que muchas personas son critican. De la opinión... No, lo que pasa es que acuérdate que acaban de desaparecer cosas como el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información. A donde, por ejemplo, pues los periodistas hasta ahorita podían investigar una serie de cosas y de cuestiones y ver presupuestos y ver dineros gastados y ahora ya no se va a poder. Ese es el tipo de cosas que sí preocupan, la verdad es que no están bien, que yo no creo que sean una cuestión de recorte.
Todos les preocupan los opositores, de veras. No, ¿cómo van a subir el salario mínimo?
Oye, pero,
por decreto?
¿A poco está...
Eso va a generar una inflación horrible.
¿No crees que es malo que desaparezca el acceso a la información del gobierno? O sea, ¿no crees tú que es peligroso que el gobierno pueda hacer y deshacer en lo oscurito sin que nadie
ya
pueda enterarse de lo que están
antes,
haciendo?
Ese pinche instituto no servía para nada.
No, sí sirven, ¿cómo no?
¿De qué?
No, sí sirven.
¿Qué gran diferencia hizo? ¿En qué?
Bueno. Mira, yo no sé, decía
a ver,
por
dime,
ahí
¿cuál Molotov? Es el más grande logro del INAI? ¿Para qué sirvió?
Pues sirvió, como te digo, para que los periodistas puedan revisar.
Uno.
No, pero que puedan revisarlo.
Por eso, dime
¿dónde
un
se
logro,
gasta el dinero?
¿Cómo? Algo en lo que se pudo
bueno,
acotar
no sé.
Al gobierno y cambiar
Segalmex.
La decisión gubernamental.
Segalmex, pon tú, nos enteramos del robadero de lana de Segalmex precisamente por el acceso a la información. Ahora, seguramente va a haber robaderos más grandes y no nos vamos a enterar.
También nos vamos a enterar, hombre. No va a pasar
no
nada.
Lo
no
sé.
Va a ser nada diferente.
Mira. Está bien que hayan... o sea, que
ahora, en lo personal yo pienso dado... que deberíamos espérame. Haber mantenido al INAI. Eso es lo que
sin
yo
duda,
pienso en lo personal.
Sin duda.
Pero tampoco me estoy rasgando las vestiduras como todo mundo.
No,
o sea,
pero
hay que,
bueno.
Votamos por esto, hay que
pero
apoyarlo.
Pero qué bueno que eres sobrio en tu comentario y estás de acuerdo en que deberíamos de tener un INAI funcionando. No es bueno que el gobierno pueda hacer y deshacer
en
oscurito.
Tampoco ha hecho ninguna diferencia, esa es la realidad.
Es que sí la hace porque nos enteramos de las cosas. Pero bueno,
nos vamos a
está
seguir
bien.
Enterando.
Ya tienen su mayoría. Ahora sí, mira, si quieren, le van a poder cambiar el nombre a México, ¿eh? Le van a poder poner Tenochtitlán 2 si quieren, güey. Porque ya van a poder hacer todos los cambios que quieran, prácticamente. Digo, falta lo del Senado y vamos a ver qué sucede, pero, o sea, prácticamente tienen todo el poder y ya sabes, dale más poder al poder y más duro te van a venir a coger. Y sí,
no sé,
así sucede.
He estado teniendo algunas reflexiones uh-huh. acerca de nuestro querido a país, ver. De nuestro querido México. Uh-huh. A raíz de que andaba yo por Viena, la capital uh-huh. de Austria, y de pronto en el tour uh-huh. En el que estábamos Sofía y yo, nos llevaron a unas criptas donde están enterrados uh-huh. todos los Habsburgo.
¿Fuiste a ver a Maximiliano?
Bueno, no era mi intención. Y de repente volteo y veo un montón de banderas de México. ¿Qué es ajá. esto? Adentro de la
quinta Maxi.
De los capuchinos. Uh-huh. Y era Maxi. Maximiliano de Habsburgo. Ahí está, pues claro, era uno de los Habsburgo. Ahí estaba toda su parentela. Uh-huh. Y me llamó la atención que había un montón de recuerdos y cartas de fans de Maximiliano.
Fans de Maximiliano. Vean lo que estás... O sea, estamos hablando de una persona que llegó para ser emperador. O sea, para llegar, yo aquí soy realeza, putos. O sea,
así
aquí
es,
se va a hacer lo que
es.
Yo digo porque a mí Dios me
quítenme
confiere el poder.
Quítenme a Benito Juárez, ese güey sí, no sabe sí, qué sí, pedo, sí. Vamos a ser nosotros.
Correcto.
Entonces, de entrada
nada más porque sí.
Ajá. Una profunda sorpresa, ¿no? Uh-huh. Entonces me puse a investigar un poco acerca del fenómeno de Maximiliano, que me gustaría que después hiciéramos un programa con Alejandro Rosas, que nos hable uh-huh. un poco más al respecto. Y entonces me di cuenta que... Cuando los mexicanos fueron a pedirle a Maximiliano que fuera nuestro emperador, además de que había una coyuntura internacional súper relevante uh-huh. y que engañaron a Maximiliano, le dijeron, él dijo, yo solo voy a México si hay un voto popular en el cual estén de acuerdo que haya una monarquía. Uh-huh. Eso nunca sucedió, pero lo engañaron y le dijeron que sí. Y entonces, el México que pidió a Maximiliano de vuelta era un México en el cual no había habido paz. Había sido una revolución uh-huh. constante desde el final sí. de la Guerra de Independencia en 1821.
Un regadero de sangre.
Hasta que llegó, no pararon las matanzas. ¿Eh? Hubo una serie de cambios de poder. Bueno, Santana fue presidente 11 veces durante esos años, ¿no? Iba, venía, un matadero feroz. Todos los mexicanos estaban hartos y querían ese gran líder que trajera paz. Uh-huh. Esa era la idea, ¿no? Que trajera estabilidad, buen gobierno y paz. No, no se pudo, al contrario, llegó Maximiliano y hubo más guerra.
Más madrazos.
Siguió el desmadre, lo fusiló Juárez, uh-huh. Se lo llevó.
Bueno, y él
entonces,
no.
Él personalmente no, pero él dio la orden.
Porque estaba muy grande el rifle y no lo podía cargar, muy chiquito Juárez.
No era un hombre de armas, Juárez, en realidad. No. Él no entraba a las batallas, no andaba armado.
No, o sea, él mandaba a matar. Él mandaba a matar.
Él no se ensuciaba.
Era un apacible hombrecillo, pastorcillo.
Y esta guerra de fifís y chairos viene desde entonces, desde mucho antes. Tiene 200 años prácticamente, la guerra de liberales y conservadores.
Oye, ¿pero qué decían todas las cartitas que le dejaban a Maximiliano?
Maximiliano, ¿qué? Ojalá nuestros gobernantes tuvieran tu ética, tu honradez, tu amor por México. Ajá. Bueno, además, el reinado de Maximiliano duró 3 años, nada sí, más.
Y luego lo llenaron de plomo. Pero ahí hay otra cosa que me pareció interesante. Alcanzó a darse como a la mitad de tener unos túneles secretos por donde salía a perseguir indias. Pues según entiendo.
Hizo varias cosas interesantes, Maximiliano. Por ejemplo, abolió el trabajo infantil.
¿Ah, sí?
Hizo que las deudas, bueno, que tenían los trabajadores, uh-huh, con las haciendas tuvieran un límite, un techo. Uh-huh. Acabó con las tiendas de raya. En fin, resultó más liberal que Juárez. Y entonces eso confundió a todo mundo y se quedó sin apoyos. Él trazó mandó trazar una calle muy importante que fuera del Castillo de Chapultepec al centro. Uh-huh. Le puso el Paseo de la Emperatriz Carlota. Y hoy en día eso es el Paseo, uh-huh, de la Reforma.
Correcto.
O sea, en realidad tenemos unas cosas muy interesantes en su historia. Otra es que el güey se fue a conocer México, ¿no? Entonces de repente, uh-huh, se iba meses y quien se quedaba al frente del gobierno era Carlota, su esposa. Entonces la primera mujer en gobernar México no es Claudia Sheinbaum, fue Carlota de Habsburgo. Que durante unos años se dedicó además a hacer unas cosas. Pobre Maxi, la verdad le fue del carajo.
Y luego lo llevaron los europeos. De las campanas y no
lo traicionaron en México, lo traicionaron en Europa. Sí. Fue una víctima horrible el pobre de Maxi, ¿no?
Pero Maxi, bueno, está lleno de plomo ahí en su tumba.
Lo que buscaron los mexicanos era traer paz, estabilidad. Uh-huh. Tener un hombre fuerte que dijera, bueno, aquí ya va a haber autoridad. No se pudo. Uh-huh. Y después vino otra vez un montón de desmadre hasta que se impuso Porfirio Díaz. ¡Otro dictador! Y ahí tuvimos una etapa de gran crecimiento.
¿Entonces nos gustan las dictaduras en México?
De gran desarrollo.
¿Nos gustan los hombres fuertes y los dictadores?
A los seres humanos. Está pasando con Trump también allá en Estados Unidos. Pero en México es muy claro.
Eso para que veas, va tan bonito eso.
Ahorita tomamos
esperanza. Sí, veo esperanza.
Al final del porfiriato, una revolución encarnizada y sangrienta, otra matanza entre mexicanos, que nos da como resultado la dictadura perfecta, dictadura de partido,
pero el priismo
durante 80 años.
No la extrañen porque ahora viene el morenismo durante 80 años.
Exacto,
y va a ser
la alternancia, que ha sido un baño de sangre en México por otros motivos, una lucha encarnizada entre mexicanos, uh-huh, la alternancia entre derechas y izquierdas.
Bueno,
y
pero ahora, otro tipo de baños de sangre, porque otro aquí tipo estamos hablando de otras cosas. No hay enfrentamientos entre facciones políticas, o lo que tenemos es un problema rampante de criminalidad.
Así es.
Pero y además el crimen pues está metido mucho en los gobiernos locales y demás, pero bueno.
Y México ahora votó por una especie de regreso al tlatoanismo.
Correcto.
Bueno, esa es la democracia.
Así es.
Eso pedimos, pues ahora hay que apoyar esto. Estos son los cambios que hay. Vamos a tener un gran tlatoani.
Pues mira, ahora
gobernando desde la chingada o no. ¿O vamos a tener a Claudia Sheinbaum?
Este es el problema. Este es el problema que lo que tenemos ahora.
¿Pero por qué es un problema?
Bueno, el problema es que entonces estamos regresando a este modelo que tanto nos costó quitarnos de encima. Yo me acuerdo cuando nos deshicimos del PRI, yo me acuerdo cuando llegó la alternancia, cuando ganó Vicente Fox.
Y no mejoró nada México, güey, no mejoró nada.
No, sí mejoró, no. En esos años sucedieron varias cosas muy buenas.
¿En qué?
Se perfeccionó nuestra democracia, pero y ahora va para atrás.
No,
ahora va para atrás.
¿Pero por qué va para atrás cuando finalmente hay un voto masivo en favor de algo. Bueno, eso pues es la democracia.
Pero yo, ¿sabes qué? Me parece un poquito regresar, de veras, regresar a los 70, regresar al partido de un solo hombre hasta ahorita. Porque
ya
yo
regresamos,
no veo,
ya estamos ahí.
Sí, yo no veo que Claudia Sheinbaum esté dando señales de separarse de
la. Nos vamos a la dictadura por la vía democrática.
Correcto.
Eso es lo que votó México.
Pero así surgen las dictaduras, precisamente. O sea, utilizan la democracia y los aparatos democráticos para llegar al poder y después lo destruyen.
Las dictaduras en México, ninguna había llegado por vía democrática, todas llegaron a balazos.
Perdóname, pero por ejemplo, la dictadura venezolana llegó por la vía democrática al poder y ahí se quedó y ahí sigue. Y ya viste que acaban de ratificar el triunfo de este güey. Entonces,
una miseria, eso
yo, sí. Eso está terrible.
Pero eso no va a pasar en México.
Bueno, ahora vamos a ver también México, porque tenemos una situación geográfica que no hace tan fácil ese tipo de cuestiones y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo reacciona, por ejemplo, Ken Salazar. ¿Quién quiere la reforma judicial? Está hablando y ha estado hablando y ha sido muy criticado por muchos políticos mexicanos, lo dicho por Ken Salazar, el embajador estadounidense, acerca de lo que pues está sucediendo en México. Ataque frontal al
¿qué le
poder
importa
judicial?
Al embajador de Estados Unidos? ¿Qué le importa? ¿Por qué está opinando de asuntos internos de México?
Le importa el Temec y le importa la democracia.
Le importan los intereses gringos.
Sin duda.
Nada más, ninguna otra cosa.
Entonces, pero ¿de qué estamos hablando con el Temec? O sea, de los intereses gringos, claro está. Pues, tiene mucho que ver la economía estadounidense con la mexicana.
Les va a ser muy útil. O sea, lo van a utilizar para torcerle la manita a México y tratar de jodernos de la mayor de mejor manera posible.
Que es justo lo que están haciendo.
Como dedo al anillo.
Es justo lo que están haciendo.
A mí me encantó cómo le contestó Marcelo Ebrard. Miren, aquí está la respuesta del carnal Marcelo, ex canciller y ahora futuro secretario de Economía, con Claudia Sheinbaum. Uh-huh. El carnal Marcelo le contesta así a Ken Salazar, el embajador gringo en México. Adelante.
Dear Ken, that you are thinking about the Mexican reform, which is going to promote direct election of the judges, which is a tradition in your country. Estados Unidos es el país de nuestros socios que más elige jueces. En Estados Unidos se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana.
De los 50.
Más de siglo y medio. México nunca dijo, uy, está en peligro.
La democracia que oye, por elegir
pero
a los jueces tiene razón.
¿Qué estás hablando, Ken? Aguanta un segundo.
¿Qué estás hablando?
¿What
the fuck, Ken?
El sistema en los Estados Unidos no funciona como lo que proponen en esta reforma. O sea, esto de que se eligen los jueces sucede de maneras muy distintas en distintos estados de los Estados Unidos. No, es que
entonces,
los detalles son
hay
importantes.
Una doble moral
No.
Porque
el sistema no es el mismo. No, perdóname, pero el sistema
obviamente,
no es el mismo.
El sistema democrático gringo tampoco es el mismo. Allí funciona
por eso,
a de
pero
delegados.
La elección de los jueces en Estados Unidos no es así en blanco y negro como la está pintando Marcelo Ebrard. Es una cosa bastante más compleja que a lo mejor les va a
Marcelo
dar mucha
no
hueva oír en este programa. No, Marcelo está haciendo la chamba, está diciendo, está saliendo con una cosa ahí sin
no
analizar
hizo muy
nada.
Bien, muy bien,
sí,
Marcelo.
Contestó muy bien para que la gente diga, sí, es igual en Estados Unidos, no sean pendejos, no es igual en Estados Unidos.
Bien,
busquen,
Marcelo, bien.
Vean el sistema. No, eso es nomás simplificar las cosas a lo
pinche
tonto.
Pinche poder judicial en México ha sido la peor zurrada de la historia.
Sí,
cambiémoslo,
sí.
Intentemos algo nuevo, eso es lo que mira. Pide. Es el mandato del pueblo, ya, chingado.
Bueno, A ver, pero espérame, lo que estás haciendo entonces es acabar con la división de poderes, es lo que están haciendo con el sistema
judicial.
Lo
que estamos haciendo es lo que está votando México, la gente está feliz con eso, probémoslo, porque lo otro,
el asunto de que en Estados Unidos se elige a los jueces no es como lo está diciendo Marcelo Ebrard, no funciona así, no se hagan güeyes. O sea, no funciona así. Búsquenlo, entérense.
Y la porquería que tenemos de sistema judicial en México merece ser destruida toda y vuelta a hacer. ¡Qué belleza que tenemos esa oportunidad de empezar
de
cero!
A mí me parece que es, la verdad, una mala idea acabar, o sea, darle todos los poderes absolutos al gobierno, todos, y que no haya una división de poderes me parece muy peligroso. Pero bueno.
No, sí va a haber división de poderes.
Bueno, a ver. Si la gente entonces está tan contenta, después, no se quejen.
Eso decías hace 6 años y nadie se está quejando. Todo el mundo está muy contento y el país está a todo dar.
Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy muy tranquilo y muy contento.
Muy fácil ser profeta del apocalipsis, pero a la hora de los resultados, ¿dónde están?
A ver, Vamos a ver este asunto con tranquilidad y vamos a ver qué sucede.
No somos Venezuela.
¿Cómo se dan las cosas? No, no somos Venezuela y no queremos ser Venezuela. Eso es lo que hay que evitar a toda costa, sin duda. Pero bueno.
¿Qué más tenemos el día de hoy? Bueno, ya vamos a empezar. Este es el menú informativo para hoy, para que no piensen que estamos grabados nada más hablando de Maximiliano. y de la
ya regresamos
de
a trabajar, ya no jodan.
Sí, ya no jodan. Andrés Manuel agradece a sus adversarios por portarse bien.
¿Perdón?
Sí, adelante, ¿cómo que presidente? Por portarse bien. Venga de ahí.
Y puede ser que cuando hay elecciones tengamos diferencias y hasta confrontación política. Afortunadamente, últimamente ha sido una confrontación política pacífica. Yo tengo que agradecerle mucho a nuestros adversarios porque se han portado bien.
Bien. O sea, no cerraron Reforma, no tomaron las calles, se han portado bien. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente.
Es que por ahí de cerebrados diciendo que hubo un fraude y que ya tienen el algoritmo para demostrar que hay un fraude. Una bola de subnormales que de verdad
ahí sí para que veas se la están super masticando.
Sí atacó durísimo al presidente fue el subcomandante Marcos.
No hay tal.
Aquel que encabezara el ejército zapatista en esa revuelta del 94.
Lo hizo de manera inmisericordia. En mi opinión, bastante acertada. Le dijo
que era, tenía el autoritarismo de Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón de Echeverría, la demagogia corrupta de López Portillo.
Sí.
Y la banalidad de Enrique Peña Nieto.
O sea, le dio un repasón, pero precioso, el mismísimo subcomandante, que bueno, pues yo no sé si de dónde le salen estas críticas al subcomandante, que había estado pues apartado, no había dicho gran cosa,
hoy Marcos no cuenta, no sé, para nada, ¿no?
Pues digo, cuenta como que lo estamos mencionando aquí.
Sí, porque se vio súper agresivo, pero le contestó bellísimo el presidente. Adelante, licenciado López Obrador, ¿cómo se le contesta al subcomandante Marcos?
Sobre su opinión, luego de las declaraciones del subcomandante Marcos, que le dio una serie de calificativos, pues le llamó autoritaria, mediocre, demagogo, de mecha corta. Usted es el combo de todos los expresidentes de este país, por lo visto. No, entonces me gustaría saber un poco más acerca de su opinión sobre estas declaraciones.
Él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No voy a polemizar.
Pero
es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras.
Ok.
Nada más le faltó una parte de la declaración nueva en la que dice, pues él deberá de ser Emiliano Zapata.
Y hasta Marco ya dice que soy Díaz Ordaz.
Sí.
Y Salinas, creo, ¿no? Díaz Ordaz, Salinas. Él debe ser Zapata. Pero hoy no me voy a meter al...
Sensacional manera de contestar el presidente, llevándosela tranquila. Ahora bien, Claudia Sheinbaum, ¿te interesa?
¿Me interesa Claudia Sheinbaum? Sí, me interesa, es la presidenta electa, ¿no? ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
Bueno, también le contestó a Ken Salazar, el embajador gringo, pero creo que tenemos algo que te interesa más.
A ver.
Ricardo Anaya, el que fuera candidato del PAN a la presidencia, regresa a México, reaparece en nuestro país.
Nada más vino por su fuero, ¿no?
Vino por su constancia de mayoría, como que lo ya oficialmente hace senador de la República por Acción Nacional.
O sea, ya puede venir a México sin que lo arresten o lo metan a la cárcel o lo que sea, ¿no? Porque llevaba un buen rato fuera de México y la verdad es que ahí sí se generan suspicacias. Se hablaba de enriquecimiento ilícito, se hablaba de unas bodegas. Yo creo que nada más fue una zancadilla ahí para dejarle el paso libre a López Obrador por parte del entonces gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Pero bueno,
no creo, porque nunca fue una amenaza real Ricardo Anaya, ¿no?
Bueno, pero había que acabar con él, ¿no? O sea, había que deshacerlo, que desaparecerlo, que pisotearlo hasta que no tuviera la menor posibilidad. Y así fue, y se tuvo que ir de México, Ricardo Anaya. Estuvo fuera de México mucho tiempo y ahora ya está de vuelta. No sé para qué lo queremos aquí. Sí, bueno, lo entrevistaron en una entrevista ahí en un estacionamiento, todo a las sombras ahí.
Ajá, y oscurito. Pues,
como que no... ¿Quieren oírlo?
Vamos a oír a Ricky Ricky.
Ahí les va.
De vuelta en
regresando,
México.
Regresando,
Ricky. Sí, es noticia, es un excandidato presidencial.
Sí, pero pues qué, nomás vino ya, ahora ya tiene su fuero, ya que nomás va a estar ahí.
Ahora va a estar ahí en la Cámara de Senadores, una Cámara totalmente dominada por Morena.
Sí. Haciéndose güey.
No sé qué, o sea, va a hacer.
Mamando lana por no hacer nada, ¿no?
Adelante, vamos a escucharlo, venga de ahí.
¿Qué esperas? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuál es tu condición? ¿Si hay alguna orden en tu contra? O...
Todo en orden, muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más.
¿Ya te registraste?
Ya me registré, ya me dieron mi credencial, está todo listo. Te agradezco muchísimo.
No sé si ustedes también oyen el silencioso en Gatumar, que también, o sea, en cómo le contestas.
No,
sí, sí.
No, no.
Sí,
no.
Sí, Gatumar, sí, sí, vete a la.
Está bien. Ajá, sí, qué gusto verte.
Qué gusto verte, pena. O sea, no sé si son mis nervios, pero yo lo oí clarito.
Pero tú no crees que Ricardo Anaya puede ser una figura muy importante para la oposición.
Mira,
para la
yo
derecha
creo
en México.
Que la oposición,
porque si no, ¿quién?
No va a salir de los partidos políticos. La oposición que se forme y que se geste va a tener que salir. Uno, la ciudadanía tiene que seguir exigiéndole al gobierno. Tenemos que seguir exigiéndole al gobierno. Del PAN, pues dudo mucho que vaya a salir. De la derecha tampoco. O sea, no puede salir. No va a salir ahorita de los partidos políticos. En todo caso, habrá alguna división dentro de Morena. Sí, habrá divisiones dentro de Morena y habrá discrepancias. Vamos a ver qué sucede en el sexenio. Pero no creo que Ricardo Anaya sea una figura política viable.
Para que haya disidencia dentro de Morena, tiene que menguar el poder presidencial. El poder de López Obrador, que ya no va a ser presidencial, ya va a ser
metapresidencial. Es que este es el asunto.
Mientras él tenga los hilos en la mano, los pelos de la burra en la mano, no va
pero
a haber
a
disidencia
ver,
en Morena.
En cuanto Claudia Sheinbaum asuma la presidencia, recibe, o sea, ya tenga todo el power, ahí sí, supuestamente se tendría que acabar la injerencia de Andrés Manuel López Obrador. Si
bueno,
es que es un demócrata y respeta los procesos. ¿Qué pasó,
bueno,
Don? ¿Cómo está?
¿Cómo fue sus vacaciones?
Ah,
se la pasaron
gusto
a todo dar, ¿eh? Yo
muy padre.
Los sigo ahí en las redes sociales,
sí,
por la banalidad.
Me la pasé ahí comiendo
hotcakes. Sí, los dos.
Me eché unos putines bien ricos, no lo traje, pero muy buenos.
Tan sabroso el putín.
Sí, muy rico
allá,
el putín.
Estaba usted allá en Quebec,
Canadá.
¿No?
Sí, en Quebec y en Toronto. Muy a gusto, de verdad. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quería usted? ¿A qué vino?
¿De qué estaban hablando?
Ya ni sé. De Claudia Sheinbaum.
Ya me acordé.
Si va a gobernar o
pensé,
nomás va a estar de titereza.
No, a ver, usted parece que se chupa el dedo y el otro nizón también. O sea, ¿para qué está la revocación de mandato que puso el presidente López Obrador? Ay, para que a los 3 años, si estoy haciéndolo mal, me saque el pueblo. O sea, si a los 3 años, los primeros 3 años se le sale Claudia del huacal, toma tu revocación de mandato y para afuera.
Pero entonces eso no es democracia, don, ¿no sería
¿cómo
un poco
no?
raro?
No, pues si no, ¿a poco no se va a hacer con consulta popular? Si es democrático.
Ah, consultas populares.
¡Viva la democracia! Y bueno, la democracia
se va a organizar.
Adiós.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no?
Sí, exactamente.
En todo caso.
Vamos a ver.
No, pues entonces a ver qué va a pasar, porque no está tan fácil, don. O sea, no está tan fácil.
¿Cómo no?
O sea, que entonces, bueno, ¿es Claudia Sheinbaum presidenta o titereza, número uno?
Sigan chupando, ya saben qué. ¡Adiós!
¿Qué es? Se fue
presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.
A ver, la pregunta es, si es presidenta electa, ¿se tiene que cuadrar a las órdenes de alguien que ya no es presidente? Entonces no es presidenta.
El poder metapresidencial de López Obrador.
Metapresidencial, qué bonito eufemismo para decirle títere.
No, pero yo no estoy hablando de ella, estoy hablando de él. Oye,
por eso.
Compartido.
No, entiendo de lo que estás hablando y lo que estás diciendo, entonces, pues es que el poder de Claudia Sheinbaum no es real, que es solamente el poder de López Obrador.
Oye, nuevo, saluda al pueblo de México. O sea, asoma a la callita y digo, ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué
pasó,
tal tus vacaciones, Nuevi?
¿Ahora sí te fuiste de vacaciones, güey, o no?
Pues aquí estuve manteniendo el changarro.
¿Por qué aquí? ¿Por qué no te vas de vacaciones, carajo? ¿Cuántas veces te hemos dicho?
No se puede, señor, no se puede.
¿No te fuiste a ningún lado?
Sí, me fui.
¿A dónde te fuiste?
A Canadá.
¿De veras?
Ahí lo vi, ¿no se acuerda? Ahí estaba, con usted, ¿no se acuerda? Cargándole
sí,
las
fuiste
petacas.
¿Fuiste o no fuiste, güey?
Cargándole las petacas.
¿Sí fuiste o no fuiste?
¿Fuiste a Canadá nuevo? No, señor, fui aquí a Querétaro.
¿Por qué no fuiste a Canadá, güey?
A Querétaro nomás me fui.
¿Vas a Querétaro seguido?
Seguido.
¿Y cuánto tiempo estuviste en Querétaro y qué hiciste ahí? Dinos.
No,
cuéntanos,
no
el público quiere saber.
De hecho, me fui ahí, pasé a San Miguel de Allende, muy bonito, la verdad.
Es precioso,
muy
San Miguel
bonito.
De Allende, Guanajuato, man. Creo que es de las ciudades más bellas del mundo, ¿no? Según
está
un recuento
calificada,
que estaba presentando hace poco.
Sí. Oye, ¿qué? ¿Y le diste a alguien ahí por ahí o no?
¿De qué hablamos, señor?
De sexo.
Ah, no.
¿No?
No.
¿Por qué no?
Yo no. Ya ve que
¿para
no
qué
tomo,
son las vacaciones?
No le hago. Yo no tomo, no, nada de
no le hago.
Cosas malas, no le hago.
Ah.
Esto, okay. Vos.
Muy bien. Oye, nuevo, ¿y tienes por ahí la declaración esta del, no, del imbécil este de Nicolás Maduro sí. diciendo? Es que esto es increíble, increíble, güey. Por cierto, mucha gente se dio cuenta del pedo que te tiraste al aire, güey, y lo retomaron por ¿cuál? Todos lados. Al rato lo ponemos.
¿Estás hablando del nuevo?
No, estoy hablando a ti, cabrón. Y además te echas dos y haces una pausa para que se escuche clarito. Y digo, yo me enojé porque me decían, ¿quién de los dos se lo echó? Pues obviamente el señor San Cristóbal. Hasta se oye, ¿cómo aprieta la voz?
Pero tuvieron,
antes de echar.
Tuvieron, porque, pero si ya pasó, ¿por qué no lo dejas pasar? O sea, el pedo es efímero, ya se fue.
Ya regresó. Pero bueno, escucha esto, escuchen esto que no tiene madre. Adelante.
Y estoy de acuerdo en la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy. Y así lo digo, ya basta con el fascismo. Ya basta ya con la extrema derecha. En Venezuela... El fascismo no pasará ni por las malas ni por ninguna. Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido de la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista.
O sea,
¿qué tal? El
mis
régimen
opositores
fascista lo impongo
políticos...
yo.
Mis opositores no van a
no
poder
pueden.
Participar en procesos electorales.
Nadie. Son
no,
los
malditos
que
fascistas.
Mí.
Malditos no sé. Fascistas.
Aquí el único fascista soy yo.
Güey, qué lamentable, qué triste,
qué
horror. Lo lamento de verdad a todos los venezolanos que nos escuchen en estos momentos. Mis condolencias, mi solidaridad. Este, y perdónenme que me exprese así regresando de vacaciones, pero este hijo de puta merecería estar en la cárcel.
Es que ya no se dice eso, José Ramón, se dice hijo de trabajadora
no,
sexual.
No, hijo de puta, dije.
Ya, qué grosero. El top ten de hoy se va a llamar... Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
Uy, cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Mande las suyas, por favor, arroba la corneta FM. ¡Uy, otro paro del sindicato de maestros! ¡Valió madre! ¡No! ¡Chale, otro bloqueo!
Uy, qué tráfico. Oiga, ¿le importa si nos paramos aquí tantito en el Oxxo?
El Oxxo.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia, arroba la corneta FM. Si ustedes quieren participar, nosotros vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno.
Hola,
¿ya estamos
¿cómo están,
al aire?
Eduardo, José ya, Ramón,
estamos
aquí estamos
al aire.
¿Cómo
oh, Moisés?
Con el mismísimo Moisés Muñoz.
¿Cómo te va, Moy?
Aquí ando. Yo bien, ¿ustedes qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les fue en sus vacaciones?
Estamos
bien,
muy descansados, gracias. Muy contentos de escucharte de nuevo, porque no habías venido al programa, te había valido pues 3 kilos de aguayón torneado, o más bien tuviste muchos torneos de golf, ¿o qué onda?
No, fíjate que 0 torneos de golf, simplemente tuve unos días de descanso y pues todo lo demás he estado ocupado con algunas reuniones, cosas de trabajo que he tenido que ver durante todo este tiempo.
¿Con Morena?
Trabajo, dejémoslo en que he tenido que hacer cosas.
Qué misterioso, güey, o sea, ¿estás haciendo algo que no deberías o qué?
No, para nada, estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo.
Muy bien, es te queremos ver al frente de la
muy ocupado.
Te queremos ver
pasó?
Al frente de la CONADE.
¿Cómo va eso,
Mira, ahorita todavía no ha habido ninguna noticia.
¿Cuándo se va ¿cuándo va a haber el anuncio? ¿Cuándo vamos a poder decir que tenemos al presidente de la CONADE como
que tuvimos
nuestro conductor deportivo?
Eduardo lo dijo muy bien, nadie sabe todavía. No hay noticia.
Ah, yo pensé que había dicho muy bien que tuvimos porque nos vas a abandonar. ¿Nos vas a abandonar? No, si te vas a la CONADE, nos vas a mandar a la chingada.
Yo creo que sí, güey. Si de por sí no tiene tiempo.
Pero imagínate la comunicación que podría tener la CONADE en este programa, güey. O sea, sería una cosa...
La vocería.
Imagínense nada más. Las comunicaciones.
Siempre y cuando se realice el trabajo adecuado y se lleve una buena gestión, creo que hay tiempo incluso para poder comentar en este espacio lo que se está haciendo bien, ¿no?
Sí,
o sea,
se puede.
Yo creo que se podría utilizar, mente, pero sí pues no hablemos de eso ahorita.
Señor Muñoz,
no hablemos de eso ahorita.
Señor Muñoz, pero espérese. Pues es que lo que usted no sabe, lo que le conviene, imagínese la carta fuerte para, no sé, para convencer a aquellos que tienen que otorgarle el puesto. Imagínese con la comunicación en un programa de radio nacional, lo que se podría lograr. O sea, véndase bien.
Considérelo,
o sea,
doctora Sheinbaum.
Sí, considérelo, doctora. Ya sabe que en este programa se le sugiere que se ponga en la CONADE a...
Se le admira.
Se le quiere sugerir, pues, que ponga a Moisés o no.
Gracias, bueno, don.
Adiós.
Muy bueno. Gracias, don. Hasta luego.
Oye, bueno.
Que esté muy bien, don.
¿Cómo se llama la Leagues Cup?
Leagues Cup, así es.
¿Estás de acuerdo que tanto América como Pumas, como todos los equipos mexicanos, valen pito?
No, yo no considero, no comparto esa opinión. Sin embargo, pues no.
América valió pito.
No hubo finalistas en la Leagues Cup de equipos, pues
eso
mexicanos.
Quiere decir que valemos
la
pito.
La final se llevó a cabo entre equipos de la MLS, que honestamente me importa un cacahuate, ni siquiera lo voy a mencionar. No me interesa realmente esa copa. Pues no, al no haber equipos mexicanos ahí, pues honestamente.
Porque valemos pito.
No nos importa. Pues no sé, habla por ti mismo. O sea, no me incluyas de Alestaca, por favor.
Ya. Güey, sí. No te estoy incluyendo a ti ni Alestaca. Estoy hablando de la América y de Pumas y de Tigres y de todos los equipos mexicanos que valieron pito.
Fracasaron en la Leagues Cup, es una realidad. Fracasaron los equipos mexicanos.
¿No se puede decir que valieron pito cuando valieron pito?
No, parece ser que no, güey. ¿Qué autoritarismo?
Me están agarrando entre los dos, 2-1, así que no lo hagan, por favor.
Bueno, no, es que no tenemos esa impresión de que el fútbol mexicano realmente no es muy bueno, para que no suene tan reiterativo.
¿Quieren que hablemos del fútbol mexicano? Hablemos del fútbol mexicano, porque se llevó a cabo la jornada pasada, partidos de el viernes, sábado y domingo, en los cuales les comento los resultados rápidamente, porque Cruz Azul le ganó a Querétaro 2-0, Mazatlán ganó 3-0 al equipo de Pachuca, increíble este resultado allá en el puerto mazatleco, Tijuana 2-2 con Monterrey, partidos de sábado, Necaxa le gana 3-0 al FC Juárez, en casa por supuesto, León empata a 1 con Santos Laguna, Atlas le pega 2-1 a Pumas, Eduardo. 2-1 le gana el equipo de Atlas a Pumas. Tigres empata 1-1 con el equipo de Chivas.
Pero también América.
Y América. Perdió, ¿no? América en casa pierde 1-0 con el Puebla. 1-0.
O sea, valió pito.
El Puebla pierde el América. Muchos lesionados en el equipo americano.
Moisés, valió pito el
muchos
América.
Sí. Perdió el fin de semana contra el equipo camotero. 1-0. Así que América no la está pasando muy bien. Creo que lleva 5 partidos sin poder conseguir una victoria.
América está en la tabla general, en el puesto número 12, el bicampeón, güey.
Es correcto. En el puesto número...
fuerte bicampeonitis.
Ah, así es. ¡Camote! Ahí está nuestro querido Pulpón, en paz descanse, alentando al equipo poblano. Y bueno, el partido de ayer...
Ya valió pito. No.
Partido de ayer, 2-1 le gana todos. Toluca. Pues sí, 2-1 a San Luis le ganó el Toluca. Y las posiciones, como lo dices, Eduardo, América en 12, Pumas se encuentra en el lugar número 7. En 4 está Tigres y el Cruz Azul es el número 1, equipo líder de esta competencia. Así es.
Pero Pumas muy por encima de América, Azul. Pumas
se viene partido
en zona de liguilla. América
está,
apenitas
en zona
de repechaje.
Todavía. No. Pumas está en repechaje también. Está en el lugar número 7. Acuérdate que hasta el 6 van directo a la liguilla. Pumas está en número 7. Y el próximo fin de semana se viene partido importante. Cruz Azul recibe al América. Así que clásico joven.
Les van a dar sus tunas.
Va a estar
Azul.
Bueno el partido, ¿eh? Va a estar bueno el partido entre... ¿Por qué no le vas a la Pumas? ¿Por qué si le vas a Pumas estás echándole puertas a Cruz Azul? No entiendo.
Porque le voy a Pumas y al que vaya contra América. Lo he dicho en infinidad de ocasiones.
Sí.
Así
sí,
que
sí,
todos somos pitufos.
Eres chaquetero, eso es lo que eres.
Bueno, sí.
¿Quién habla? ¿Sí?
¿Quién marcó?
Ya atendieron.
¿Ya?
Es el timbre.
¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, nuevo?
Tocaron en casa de Moy, güey.
Tocaron el timbre. Algo.
Ok. Pues, ¿dónde estás? ¿En la lavandería o qué? ¿Desde dónde estás transmitiendo, güey?
No, estoy en mi recámara. Y aquí, pues, tenemos el interfón.
El interfón.
El interfón
sonó, güey.
Exactamente, sí. Ahí
yo pensé que era el teléfono rojo.
Sí, yo también.
Era la doctora Sheinbaum, que ya nos iban a censurar o algo, pero no, hay libertad de expresión.
Ay. ¿Qué quiere la doctora Sheinbaum? Por favor, güey. El favor.
Así es. Oigan, ¿ustedes tienen canal de YouTube?
No, la verdad no.
¿Hay canal de YouTube de La Corneta?
Tú sí tienes, ¿no? El de Bombivant.
El de Bombivant, sí.
Órale, ¿y qué tal? ¿Cuántos suscriptores me quiero destacar?
Fíjate que no he revisado bien, pero sí tengo algunos. Lo que pasa es que antes hay unos lives los jueves. Ya no los estaba haciendo porque ya no quiero beber entre semana. Entonces, okay. Porque no más eran unas pedas jueves, viernes, sábado y domingo. Pero bueno.
Ok, sí. Bueno, yo tengo canal de YouTube, más de 200,000 suscriptores, pero saco a colación este tema. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo, el multimillonario futbolista, el astro portugués Cristiano Ronaldo, rompió récords este fin de semana pasado porque abrió su canal de YouTube y pues su debut fue todo un éxito. ¿Cuántos seguidores, o suscriptores más bien, creen ustedes que tiene en este momento Cristiano Ronaldo?
Hijo, Cristiano Ronaldo es el güey que tiene más seguidores en todo Instagram, ¿no?
Ajá. Es correcto.
¿Cuántos tiene en YouTube?
En YouTube en este momento, bueno, hasta el día de ayer, 25 de agosto, domingo 25 de agosto, tenía 43.5 millones de suscriptores.
En un día.
Sí, pero ¿sabe lo interesante fue el tiempo que le costó lograrlo de que inició su canal horas. Transmisiones? Nada, absolutamente nada. O sea, no sé, MrBeast, por ejemplo, que es uno de los más grandes YouTubers, si no el más grande. Le ha tomado años nutrir su canal de YouTube. Y este güey lo abrió y así, ¡pam! De pronto es rapidísimo. El rey de todos. Increíble.
Es correcto. Y por si se preguntan, oye, pero pues ¿cuánto gana, no? O sea, ¿cuántas vistas tiene Cristiano Ronaldo? ¿Cuántas vistas ha tenido en su canal en estos primeros días? ¿Y cuánto le genera en cuestión de dinero? Bueno, en su primer día tuvo 19,729,827 suscriptores. Ajá. Y alrededor de 85 millones de reproducciones. Esto, madre, de acuerdo a la plataforma ThinkFlix.
Facturando con todo.
Facturando nada más y nada menos que 170,000 euros en un solo día. 170,000 euros. O sea, hablamos sabroso, de pesos. Bro.
Tres y medio.
Tres millones seiscientos mil pesos.
En un día.
Nada más. En un día.
Multiplícalo por 365 y
No creo que lo vaya a hacer diario. O sea,
además ya subió.
Yo no sé si lo va a hacer diario.
Ya tiene 47.3 millones, me informa el nuevo, en este momento.
O sea, Cristiano. 47 en este momento. Mira, de 43.5 a 47 millones en un día. O sea, es increíble. ¿Ya le entregaron la placa con el botón rubí de parte de YouTube?
Le entreguen el botón de... ¿Cuál es el...? Ese es el más... No hay más botón, ¿no?
Ese es el de 50 millones de suscriptores.
El botón rubí.
Es el de 50. Wey. Sí, así es. Obviamente a los 100,000 suscriptores te entregan el botón plata. Al millón de suscriptores es el oro, el diamante cuando tienes 10 millones de suscriptores, pero él ya rebasó esas cantidades, ya le entregaron el botón rubí. Así que, pues, felicidades a Cristiano Ronaldo. Ojalá que el contenido... Pues sí. No he visto yo el canal, ojalá que el contenido sea...
¿Y qué hace, de veras?
No lo sé, honestamente.
Nada más
no
sale y hace ¡siu! Y se va.
Y se quita la camisa.
Creo que hace entrevistas. Si no me equivoco, por ahí vi algunos clips en el que su esposa lo está entrevistando. Es como una plática, una charla.
Préndete la cámara, me preguntas unas cosas y nos metemos unos millones. ¿Cómo ves?
Unos milloncillos ahí.
Ahora voy a hacer un poco de ejercicio en la alberca. Sí, ahora me voy a quitar la camisa. Y ya. Y ese es mi contenido. ¿No?
Ahora, Cristiano tiene 637 millones de seguidores. O sea, seis veces la población de México sigue a Ronaldo en Instagram. Entonces, de por sí de ahí ya debe de facturar una gran cantidad de millones. Ahora imagínate más esto. Pero es que ya tiene que pensar en el retiro, ¿no? Porque ya está en la orilla.
No. Todavía él quiere seguir jugando. De hecho, quiere llegar al próximo Mundial. Entonces, por lo menos hasta 2026 lo vamos a tener.
Pero ¿tú crees que pueda? Ya está grande el señor, ¿no?
Yo creo que sí. A ver, si se mantiene en la forma física en la que se encuentra y sigue anotando goles, yo creo que...
Y si se ve así de guapo como se ve.
No, estoy hablando de forma física.
Tiene 39 años, Mo.
Nunca hablé de su... ¿Sí? ¿Y? Pues sigue jugando como un chamaco de...
Bueno, él se puede comprar su propia liga si quiere y ser campeón de ella. Pues con el dinero que tiene, o sea, ¿qué? Puede hacer lo que quiera.
Ni que fuera Messi. No, espérame. No confundas con Messi. O sea, tranquilo. Él no se compra su propia liga.
Faltan dos años para el siguiente Mundial. Llegaría de 41. Su número favorito, por cierto.
Sí, pero a ver, el Conejo Pérez fue campeón aquí en México a los 43, creo, si no me equivoco.
¿Qué posibilidades hay de que Cristiano Ronaldo venga a terminar su carrera al Puebla?
Lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo.
Al Puebla, güey.
Güey, sí, si Butragueño es... vino a Dorado. No, Maradona vino a Dorados.
Mejor que termine en Tigres, ¿no?
A dirigir, no a jugar.
Mejor, güey, que termine en Tigres. Esa sería mejor idea.
O que termine en Tijuana, Eduardo, también, ahí en la frontera norte, ¿no?
Sí, fíjate, sí, que tratándose de Cristiano.
Sí, y lo permitirías.
¡Sí! ¡Sí!
Oh, gracias, Chris.
Es más probable que termine jugando, si él quiere, en la MLS, ¿eh? Puede ser.
Para, o sea, facturar otro poquito más.
Pues imagínate, vivir en los...
O sea, ir a matar su carrera lugar, en Miami, ahí nomás.
O en Los Ángeles. No matarla, vendría a darle realce a esta liga.
Sí, acabar de cobrar.
Podría ser, ¿eh?
Qué
podría
bonito.
Ser.
Qué cantidad de tan salvajes de dinero.
Mucho. Dinero llama dinero, Eduardo. Dinero llama dinero.
De las maneras así más que... extrañas, güey. Yo tengo un amigo que pues, tiene un buen de lana y compró un boleto de lotería y se lo ganó, güey. Es increíble. Un güey que no lo necesitaba. Y dinero llama a dinero de maneras metafísicas.
Es que sí
también
lo necesitaba.
¿Quién no?
El universo se lo dio.
El universo se lo concedió, así es.
Tan lo necesitaba que el universo le hizo ganar la
toma
lotería. Ah, como el gobernador de Veracruz, ¿te acuerdas que ganó la lotería creo que dos veces o tres?
Dos veces, Fidel Herrera.
Qué suerte, ¿no?
Sí, qué suerte. Coincidencia, ¿no?
Plenitud del pinche poder.
Está muy cañón. Pero bueno, cambiemos un poquito de tema porque esto me gustó. Esta nota me encantó. No sé si ya tuvieron la oportunidad de reproducir este audio, pero no, me encantó porque a ritmo de Bob Esponja, narradores en Perú narran el gol de un jugador, de Kevin Laura. Al minuto 28 del partido hubo un penalti a favor del de Nacional de Arequipa y pues anota el gol Kevin Laura y lo narran de la siguiente manera. Estos dos señores que para mi gusto lo hicieron muy bien. Escuchemos, por favor.
Vamos, Kevin, acá. 3, 2, 1, le pega Kevin. ¡Gol! ¡Gol! ¿Me acompañas?
¡Vamos!
Aparece siempre y hace un gol.
¡Kevin Laura!
Juega con la 9, es el goleador.
¡Kevin Laura!
¡Todos! ¡Kevin Laura!
¡Kevin Laura!
¡Kevin Laura! ¡Él es Kevin Laura!
¡Muy bien! Muy bien, lo hace.
Me encantó, está increíble.
¡Kevin Laura! ¡Kevin! Muy bien.
Pues sí, son de estas transmisiones que te gusta ver, ¿no? Por el simple hecho de cómo narran los partidos, los goles. Es atractivo.
Sin duda.
Súper positivo. Muy bien por ellos.
Muy bien, por Kevin Laura y por ellos. Estos que son el Martinoli y el Luis García de allá, del Perú.
Sí que en la nota no aparece el nombre de estos dos narradores, pero enhorabuena por ellos.
Bueno, y si apareciera, pues nos valdría madres. No sabemos quiénes son.
Totalmente.
Pero está muy bien.
Es información irrelevante. ¿A quién le importa?
Absolutamente. ¿A quién le importa?
Oigan... ya por último, nada más, Eduardo, no, José Ramón, no, ¿ustedes alguna vez han pedido algún autógrafo, algún artista, algún atleta?
Sí.
¿A quién, por ejemplo, José Ramón, a quién
le... Yo una vez autógrafo? Le pedí un autógrafo a Robert Plant.
Yo también, a Robert Plant.
Y apestaba.
El guitarrista de Led Zeppelin.
No, el cantante. Ese era Jimmy Page.
Ah, tienes razón, el cantante de Led Zeppelin. También se lo pedí una vez a Roger Daltrey, el cantante de...
Es que antes trabajábamos mucho con disqueras, entonces conocimos a muchos artistas del rock and roll. Y algunos sí les pedí autógrafo.
Cuando éramos muy jóvenes.
Ok, ¿te autografiaron la guitarra?
Me autografió.
¿Alguna guitarra no te
autografió? ¿Qué? Me autografié aquí.
Yo tengo una guitarra autografiada por Lino Nava de La Lupita. Y
eso también.
La tendré el resto de mi vida.
Hay una mancha de guácara en mi alfombra que es de Lino Nava.
Es que el Estaca tenía un grupo que hacía covers de Led Zeppelin, los Rehabs.
Sí.
With Threshing Ore, ok.
Y la verdad salía muy bien, ¿eh?
Era bonito, la verdad. Pero bueno, entonces, ¿por qué quería saber de los autógrafos, Moy?
Porque un niño se acercó al Chino Huerta, jugador de Pumas, delantero de este equipo universitario, a pedirle un autógrafo, por supuesto. Y de hecho, bueno, vamos a escuchar el audio, pero en el video...
¿Qué grupo toca el Chino Huerta?
No, juega en Pumas.
De la UNAM, güey, Pumas.
Así es. Juega fútbol, mi querido Estaca.
¿Y qué toca el Chino
Juega
Huerta?
Fútbol, es seleccionado nacional, por cierto. El balón.
Toca balones, toca pases largos. Toca las pelotas.
Exactamente. Bueno, un niño se acercó a pedirle un autógrafo en su playera, pero sorprendió después, porque no solamente se quedó con el autógrafo de la playera, sino también le pidió un autógrafo en esta peculiar parte de su cuerpo. Escuchemos.
No me asustes, Moy.
No, 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 para nada.
¿Me subimos a ver mi frente, por favor?
¿Mi frente?
Mi frente, así es.
¿Y si se la firma?
Están pidiendo. Sí, está. ¿Escucharon eso o no? Está medio raro, ¿eh? Porque le está, mientras le están pidiendo el autógrafo en la frente, por ahí se escucha a alguien más decir a otro niño, y también la cartera, ¿no? Y la cartera. Le están pidiendo la cartera también al Chino Huerta. Sí, escúchalo nuevamente. Escucha, escucha. Ponlo.
¿Me subimos a ver mi frente, por favor? ¿Sí? ¿Qué pasa en la cartera?
Ahí está.
Ya te la sabes, Chino.
Chino, pásame la cartera. Ya te la sabes, Chino, pásame la cartera.
Ya te la sabes, qué horror. No que carteras y celulares. Hijo de la manera. Bueno, tú Moy, me imagino que firmaste muchísimos autógrafos a lo largo de tu vida como futbolista y después.
Sí, hasta la fecha, sí.
¿Algún lugar extraño donde te hayan pedido que firmaras? Porque a mí me han pedido firmas también en lugares muy exóticos.
Sí, bueno, me ha tocado firmar partes de cuerpo, sí, piernas, brazos, hombros, glúteos, espaldas.
Fíjate que senos, a mí una vez no, glúteos, me pidió una amiga que le echara una
firma. Me pidieron pechos.
Cara. Fue rarísimo.
Alguna vez extraño. Me pidieron que firmara unos pechos femeninos, pero no lo hice.
¿Por
no
qué? Lo hice, la verdad. Los hubiera firmado con la lengua.
No, me parecía.
Ahí es cuando se saca la pluma con la que se le escribe a la cigüeña.
Exacto.
No, porque además la señorita pues no. En cuestión iba con su pareja.
Bueno, y yo pues iba ella pidió.
Con mi esposa. Entonces, no.
Ah, bueno, y si ya se complica la cosa.
Pues sí, sácate una chichi. Para imaginarme la otra.
No, te lo juro. Cabe mencionar que ambos iban ebrios. Iban bajo la influencia del alcohol.
¿Y tú? ¿Ambos?
No, yo
Vero
no,
y el esposo de esta señorita iban pedo.
Sí,
Vero también iba hasta la mano.
Sí, sí, sí. Y de hecho me pedían que le firmara, ¿no? Primero fue ella. Oye, ¿me puedes firmar el pecho? Y ya, ándale, voy, firma el pecho, esposa, ándale, ándale. Ándale. Así, más o menos. Y pues iba con mi mujer, obviamente no lo iba a hacer. Aunque no fuera con ella, no lo iba a hacer. No me parece.
Ah, qué bonito. Buena aclaración, bien bajado ese balón.
Sí, pues es una persona realidad. Educada y respetuosa, además, Moisés Muñoz.
Así es, pero sí ha habido eso. Pero en la frente nunca me ha tocado a alguien que pidiera que le autografiara en la frente.
¿Y si alguien te pidiera que le echaras una firma en la cara como me lo pidieron a mí, lo harías?
¿Pero en la cara?
¿En el cachete?
En la cara, güey.
En los cachetes, ¿no?
En la cara.
No, eras chiste, no, o
sea, no, en la cara.
No creo. No sería una buena idea.
Cerró la boca. Pues cerró los ojos.
No, güey, estaba feliz. Pero bueno.
Estaba súper contenta.
¿Qué es eso?
Es justo lo que yo dije, ¿qué es eso? Pero bueno, ni modo. Cada
pues
quien.
Sí sabías lo que era.
¿Y quién soy yo para negarme?
Vamos, no, pues al cliente lo que pida.
Sí. Pues sí, eso sin duda. Muy bien. Y pues bueno, señores. Ahora sí se las dejé ir toda, ¿eh?
Ah, gracias.
Toda, absolutamente. La información.
Qué rico.
Dudo, no sé un poco ¿cuál les aviento? ¿Esta o esta?
Sí, no.
Okay. Gracias, sí, Moy. Un privilegio.
Toda, gracias de nuevo.
Hacía un ratazo que no nos enlazábamos. Qué bueno que te diste tiempo para ello. Y esperamos con ansia esa información de allá de presidencia.
Es correcto, Eduardo. Así que, pues... Tú dilo, Eduardo, comiénzala.
Bueno, pues nació pendejo. Nació popote.
Creció no, ya.
Y ya estuvo.
Creció manguera y ya estuvo.
Y ya estuvo.
Cota.
Es correcto, okay. Señores. Y como dijo Juan Gos, los dejo.
Gracias. Ok.
Qué lindo, Moy. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Cosas que no quieres escuchar.
En una ambulancia, cosas que no quieres escuchar en una ambulancia, por favor mande sus sugerencias a @el, ya se la sabe, ¿no? Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia, chale, ¿nadie recogió el brazo? ¡No, te regrésate!
Carajo, no le pusiste gasolina.
Ok, qué feo.
Bueno, vamos a un corte y regresamos en breve a su pobre corneta en vivo para que no estén jodiendo de todos los días.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Ay, gorda como les encanta. Y adivinen qué, J-Lo se divorcia de Ben Affleck. Ya finalmente lo mandó al carajo. Lo deslactosó, le tiró los dientes, se acabó todo, lo dejó seco y se va, se larga.
No me digas, ¿y por qué?
Pues no, pues ya no lo quiere, güey.
Tan buen tipo que es el Ben Affleck.
No lo quiere.
Le pidió el divorcio, J-Lo.
Ya, güey. Y J-Lo ya no lo soporta. Dice que no le da para sus tunas como a ella le gusta.
¿Eso dijo?
Entre otras cosas.
No sé por qué no te creo.
No, pues no me creas,
no,
güey.
No creo que la verdad es esa que declaración por
tenemos
ningún
una,
lado.
Tenemos una larga lista de cuestiones que puso J-Lo en sus papeles de divorcio, mismas que no he leído porque la verdad es que me vale pito. Pero ahorita, con todo gusto, cuando lleguemos a la nota, se los voy a leer.
Falta de potencia sexual de mi Ben, no creo que haya sido por eso, ¿no?
Bueno, pues lo que pasa es que... A ver, acábate eso.
Imagínate aguantar a J-Lo.
Acábate eso.
Ha de ser.
Sí, ha de ser terrible, güey.
Durísimo hueso de roer.
Sí, pues sí. Y bueno, y el otro no ha de ser ninguna perita en dulce. Son dos personas muy exitosas, famosísimas.
¿Qué le hacen? Porque era una bella historia de amor, ¿no? Se casaron, se divorciaron y luego volvieron.
Mira, a mí francamente me valía madres. Por mí.
Pero bueno.
La verdad.
La verdad es que el divorcio es una bendición cuando es oportuno, ¿no? La verdad es que si no están, van a estar juntos, felices, ¿para qué?
Ahora, te divorcias de J-Lo y que luego, ¿qué? ¿Dónde...? ¿Qué haces?
¿Para dónde?
¿Para dónde jalas?
Organizan gallinazo masivo en Monterrey para apoyar a Mario Besares en la Casa de los Famosos. Y es increíble, ¿no? Hasta el presidente habla de la Casa de los Famosos, le viene muy a modo a toda la 4T ahorita. Que todo México esté atarugado viendo la Casa de los Famosos y nadie se fija en lo que está pasando en nuestro país.
Sí, sí, pues sí. Para eso sí funciona muy bien. Y bueno, la verdad es que han roto récords una vez más los de la Casa de los Famosos. Felicidades a quienes lo producen. Y la gente está muy contenta viendo la casa de Kiren Miret, entre ellos. Están muy contentos,
muy
exitosos.
Aquí tenemos algo del gallinazo masivo en Monterrey para apoyar a Mayito Besares, que se ha convertido en uno de los más fuertes dentro de la casa, ganándose el cariño de la
gente.
Oye,
nuestro amigo que no nos quiere conocer, Adrián Marcelo, es el villano de Ullur, ¿no? O
sea, el todo villanísimo
mundo está
ya.
Enojadísimo.
Ha hecho enojar a todo México.
O sea, cuando Marcelo salga de ahí, ¿qué va a ser de Adrián Marcelo?
Pues quién sabe, ya veremos. Digo, también es nomás un programa de tele, no pasa nada. Pero sí, está bien rudo. Yo casi no he visto nada, ni he estado en México.
La
pero...
verdad, mira, he tenido muchísimas cosas. Tuve
pero
que
si te
separar
en redes.
La ropa de colores de la blanca. O sea, tuve que quitarle la pelusa a la secadora. He estado muy ocupado.
Pero bueno, esto es parte del gallinazo masivo en favor de Mayito Besares allá en Monterrey. Venga.
¿Qué país?
En la macroplaza de Monterrey. Miles y miles de personas juntas bailando el gallinazo por Mayito.
Y todos traían sus bolsitas de coca y las tiraban. ¡Se le cayó esto, señor! ¡Ah, gallinazo! ¡Suelo, suelo!
Creo que sí tenías que llevar a fuerza tu bolsita de cocaína para que fuera realista. el gallinazo masivo allá en Monterrey. ¡Qué cosas tan extrañas! Y Natanael Cano en un concierto junto con Belinda... Pues como que le super tiró la onda. ¿Viste el clip, no?
Sí, lo vi y como que no la dejaba cantar, no la soltaba. La abrazó y no la soltaba.
Por cierto, tampoco soltaba el vaso, ¿eh? El compa Nata, chupe.
De veras, qué pinche feo canta, güey. Cuando estuve viendo el clip, qué bruto. Digo, entiendo que tiene su onda, su música y así es, ¿no? Pero de veras, qué feo canta.
Mira, escuchen esto. Es Belinda cantando y llega el compa Nata y la abraza. Uh-huh. Hasta que Belinda dice, ya, güey, venga.
Ya, suéltame, güey. A ver.
Ahí le da un beso.
Sin comentarios.
Belinda Nata le da un beso.
¡Me encantas, Belinda! ¡Ay, mamá! Me derrito.
Pues derecha a la flecha, ¿no? Ya cantando.
Hable bien, hable bien.
Cante bien.
Y Belinda, que a poco con el Nata sí se arma, ¿qué?
Pues mira, Belinda ha sorprendido previamente con sus selecciones.
¿Pero no crees que ya, o sea, el Natanael ya es una exageración?
Natanael Cano, que además trae problemas con la ley, porque al parecer trató de sobornar a unos oficiales, uh-huh, y dicen que le pueden caer hasta 2 años de cárcel por este tema. le preguntaron por ahí que qué onda con eso, que si tenía miedo del proceso, y nada más hizo así la señal de que me la pelan.
Bueno, pues es que fíjate que aquí estamos viendo un ejemplo más de cómo la gente pues luego no respeta a la autoridad, y eso está mal, sea Natanael Cano, sea quien sea, pero bueno, eso ya será cosa de él, veremos qué sucede. Y además, las microdosis de hongos se están poniendo de moda en los Estados Unidos. El otro día estaba viendo un anuncio de unas pastillitas que son microdosis precisamente de hongos, y me voy a comprar unas, güey, a ver qué pasa. Se me antojó. Y las venden, son legales, las puedes comprar en donde sea.
Psilocibina.
Sí, y te metes tus microdosis de honguitos y dices que te ayuda a enfocarte. ¿No será que ya todo el mundo va a estar drogado en Estados Unidos? Porque ya huele a mota este país, o sea, para donde salgas, por el centro de cualquier ciudad huele a marihuana, todo el centro de las ciudades.
Qué belleza.
No sé qué opinar al respecto, pero yo creo que me voy a comprar mis microdosis de hongos.
Yo creo que está muy bien. Si la gente se quiere meter el dedo, que se lo meta, ¿no? Eso es un tema de libertades individuales.
Digo, hay cantinas en cada esquina, porque créanlo o no, ustedes creen que en México somos bien pedotes. Deberían de ver cómo son de pedotes los gringos. Qué bruto, cómo chupan.
Sí, su consumo etílico es más alto que el del mexicano.
Chupan muchísimo, y a todas horas. Pero bueno.
Se quedan cortos ante los rusos, por ejemplo.
Bueno, eso sí.
Y finlandeses creo que son los que más beben.
Los que más beben.
Pero lo de la dosis, de la microdosis de hongo, pues es interesante porque no es lo suficiente como para que alucines, nada más.
No.
Como que te levanta el brillo, digamos, ¿no? De tantito. La percepción, sí, todo se ve un poquito más acá y puedes trabajar y hacer tu vida cotidiana, pero estás un poquitito puesto.
Medio drogadito.
Digo, yo no recomiendo que manejen, por supuesto, ni nada de eso. Es más, yo no les recomiendo que se metan ningún tipo de droga. Hagan lo que se les dé la gana, pero pues este programa no fomenta el consumo de sustancias.
Mira, ya se les ha dicho de muchas maneras, si quieren meterse el dedo, adelante.
Adelante.
O atrás, donde más les acomode.
El top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que no quieres escuchar.
En una ambulancia, mande las suyas, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia, como por ejemplo, pues mira, al hospital ya no llegamos. ¿Qué onda, nos paramos una vez aquí en Galloso o qué? ¿Cómo ves?
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Híjole, fíjese que por el horario le vamos a tener que aplicar la tarifa dinámica.
Cosas que no quieres ver en una ambulancia. ¡Ya se la sabe! No. ¡Reloj y carteras! No.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Ya llegamos al hospital. Espérame. Sí, va a ser un MacTrío con refresco grande.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. ¡Chin! Ya se prendió el foquito otra vez.
¿Cuál foco?
¿No la llevaste al servicio? No, güey, el paciente ya no tiene pulso. Ahí está el foco.
Ay, la generación Z está preparada para dejar el sexo. Uh-huh. Si eso significa lograr una sola cosa en la vida.
Les vamos a decir qué. Al rato
cuando
que
la hayamos
la
leído.
Nota.
Efectivamente.
Y bueno, además les tenemos que... ¿Qué dice por aquí? Ah, Nicolás Maduro, ese güey que... chéquense por favor, deben de oír esta declaración, ya entrando en la política internacional, de Nicolás Maduro hablando de quienes no pueden participar en los procesos electorales de Venezuela.
Vaya democracia. Adelante.
No, este güey, vas.
Y estoy de acuerdo en la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy.
¿Cuál?
Y así lo digo. Ya basta con el fascismo.
¿Eh?
Ya basta ya con la extrema derecha. En Venezuela el fascismo no pasará. Ni por las malas, ni por ninguna. Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido de la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista.
Imponer un régimen fascista, o sea, solo yo.
A través de las elecciones. Sí, solamente los que voten por mí podrán votar. Si no, sí. No, porque son fascistas. Fascistas
los
tú,
que
güey.
No estén de acuerdo conmigo no pueden participar en la democracia en Venezuela.
Hay una buena noticia para los ultraderechistas en México. No me parece una sandez.
¿Ultraderechistas
pero bueno,
en México?
El ultraderechista Eduardo Verástegui anuncia la creación de su partido político en 2025. ¿Será posible que en México, como en Argentina, de pronto un güey de ultraderecha como Javier Milei logre sacar a la izquierda del poder? Lo veo
pero
muy
Eduardo
difícil.
Verástegui, ¿De veras? Eduardo Verástegui, ¿en serio?
¿Es más guapo que Milei?
Sí, pero no has oído sus declaraciones, ni has visto las cosas que pone por ahí en X y las cosas que propone.
Sí, no, estoy totalmente en desacuerdo con él, me parecería funesto.
Yo no sé, creo que es un muy exitoso productor de películas y demás.
¿Y actor?
Pero luego cuando oyes lo que dice y lees lo que pone en redes sociales, parece un débil mental. O sea...
Bueno, a ver, no te gusta a nadie, güey. No te gusta la 4T. No te gusta que regrese Ricardo Anaya, que es de la derecha mexicana.
No, yo no dije que no me gusta. Nada más viene a nada Ricardo Anaya. La ultraderecha no me gusta de ninguna de sus...
No te gusta Xochitl Gálvez.
No, tuve que votar por ella, pero no me gustaba mucho.
No te gusta Eduardo Verástegui. ¿Quién te gusta para ser presidente de México, para encabezar el cambio?
Eduardo Verástegui no me gusta ni para, o sea, para nada. Me parece lamentable.
¿Ni para ver su bello rostro?
Pues es que no me gustan los hombres.
Bueno, pero puedes apreciar la belleza, no te lo tienes que dar.
Pero
¿no?
Lo que pasa es que es tan recalcitrantemente estúpido lo que dice y escribe, que hasta feo se ve, güey.
Bueno, es que a ti nomás te gusta llevar la contra, güey. ¡Nada te gusta! ¿No te parece, parecería
¿no te
una
parece que los dichos
decente?
De Eduardo Verástegui, hablando, por ejemplo, de las personas de la comunidad de LGBT, o sea, las estupideces que dicen son lamentables.
No comulgo para nada con él, pero ¿a ti quién te gusta? O sea, de verdad, ¿a quién apoyarías políticamente?
Pues es que no, ahorita no veo a nadie que me guste mucho.
La posición está muerta.
No veo a nadie que me guste mucho, la verdad. Así como para...
O sea, nomás criticas, pero no propones.
Pues es que no veo a nadie, no veo a nadie. No los veo.
Entonces deja de estar jodiendo.
Ni los veo, ni los oigo, ni nada, ¿ok?
Entonces deja de estar jodiendo y disfrútalo, no votado.
Fíjate que no voy a dejar de estar jodiendo. De hecho, voy a seguir jodiendo hasta el día en que me muera. Eso se lo puedo garantizar.
Por favor, síguelo haciendo, porque eso es lo que le da oxígeno a la 4T.
Amiguitos y amiguitas, yo voy a seguir vertiendo mis opiniones en este programa y en otros toda la vida.
Está perfecto, sígalo haciendo, por favor.
No sé si le ayude yo a la 4T.
Claro que lo haces. Cada vez que les dices insultas a los votantes, le estás ayudando a la 4T. Bueno, entonces no te gusta ni Verástegui, ni Anaya. ¿La anarquía te gusta?
No.
Nada.
Pasemos a otras informaciones, por favor.
Bueno, ya les dijimos el top 10. Entonces, ahora, ya para que te pongas de buenas, ¿a qué te gustaría ir?
A lo que tú quieras. ¿Qué
no,
quieres?
No, por favor.
¿De qué quieres hablar, por
es
favor?
Es tu programa.
No, bien, fíjate que regresé de las vacaciones con la firme intención de estar muy tranquilo en este programa. Entonces, ¿qué quieres? ¿De qué quieres hablar?
Mira, hay tanto de qué hablar, pero pues ya pues veo cómo te pones. O sea, no quieres entrar al toro por los cuernos. ¿Qué te parece si lo dejamos para el siguiente bloque?
Va. Me parece bien, y mientras, les tenemos algo muy bonito.
Pero antes de recordarles el top 10 que se va a llamar Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Yo la verdad es que no quiero escuchar nada en una ambulancia nunca. Ojalá y nunca tenga yo que subirme a una ambulancia.
Chale, te dije que le hicieras presión en la aorta, no en el orto.
Presión. Mantengan presión en el orto, digo la aorta. No sé.
Bueno, si quieren participar es a través de arroba la corneta FM. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. ¿Quieres conocer a Dios? Pues drógate. ¡Drógate! Ponte hasta los huevos. No, no está nada mal esta nueva propuesta. Al parecer es que mucha gente se está
tenemos
drogando,
dos notas
güey.
Muy relacionadas. Y una es que la gente en Estados Unidos se está drogando con hongo alucinógeno. ¿Tú lo has probado el
sí,
hongo alguna
vez? Sí, son muy ricos, los hongos son muy buenos. He probado varios tipos de hongos, de hecho. Hace mucho que no lo hago, la verdad. Pero son... Tengan cuidado, porque algunos hongos son tóxicos y te puedes incluso morir. Tienes que saber muy bien lo que te estás metiendo. Pero la verdad es que la experiencia del hongo mágico es muy agradable. A mí me gustó mucho las veces que lo hice.
Como que te hace ver otra realidad, ¿no?
Sí. Te lleva a un lugar especial.
Y allá en Estados Unidos se está poniendo de moda ahorita que llaman microdosis de hongos, que es echarte nada más así el 1% de lo que sería una dosis normal, una cosa muy, muy suavecita, e irte a trabajar como si nada.
Está bien.
Yo no lo sé, no lo he probado nunca. O sea, alguna
¿Nunca
vez me
has probado
he echado
hongos?
Sí, me he consumido chocongo hace no mucho. Y me encanta, es maravilloso, buenos. Es muy entretenido, te ríes, te la pasas bomba, piensas, se ve el mundo un poquito diferente. Pero eso de andar con un poquito de hongo trabajando...
Bueno, no, también no se puede hacer con ácido lisérgico y lo hacen muchos altos ejecutivos, por ejemplo, allá en Silicon Valley, en California, que pues, andan todo el día medio drogadones, ¿no? Y al parecer eso les ayuda mucho para pues, pensar mejor las cosas y demás.
Bueno, pues esta es una recomendación que le hacemos ahora a la Iglesia Católica en todo el planeta y a otras iglesias, porque como es bien sabido, la estadística no miente, mucha gente está abandonando a las instituciones religiosas que tienen milenios, ¿no? La gente está dejando al catolicismo, a veces para irse a la vida agnóstica o al ateísmo, pero también a veces para irse a otros cultos. Y ahora resulta que en Estados Unidos están recetándole a varias personas hongos mágicos para combatir la depresión.
Ajá.
Y parece que tiene un valor terapéutico muy relevante, sí, muy importante.
Sí, 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 sí.
También
sí,
se lo están recetando a personas que están en estado terminal y les hace mucho más amable el trago, porque no me dejarás mentir, cuando estás en esos estados te sientes uno con el universo.
Puedo ver el viento, brother. Me siento parte de la luz del sol, güey. Y esas sensaciones sí las tienes. Yo recuerdo perfectamente bien haber consumido ácido lisérgico y sentirme uno con el cosmos, güey. O sea, realmente. Y yo me imagino que si te estás muriendo, no sé, tienes cáncer o una cosa así y ya no hay cura, pues te ayuda mucho en realidad a suavizar el paso, ¿no? De saber que te vas a morir pronto.
Y sentirte parte del todo, pues como que tu propio fin no resulta tan aterrorizante.
Correcto.
Porque a fin de cuentas somos uno mismo todos, no somos parte de. Pero la consecuencia extraña que está teniendo estas recetas de hongo a personas con depresión o en estado terminal es que muchos de ellos están encontrando a Dios.
Sí, de están manera conociendo accidental. A Dios. Sí, exactamente, están conociendo la idea de lo divino, o por lo menos se convencen de que existe una deidad a través de las drogas. Y bueno, pues esto los está llevando precisamente a vidas más piadosas, a unirse a religiones establecidas o incluso a acudir y formar grupos de una especie de nuevas religiones basadas en el consumo de las drogas. O sea, que estas nuevas religiones proponen que la divinidad solamente es accesible a través del uso de alucinógenos.
Esto dirán, por ejemplo, aquí en México, los tarahumaras o los huicholes. ¡Ah, no me digas! ¿De veras? Sí. Pues ellos tienen milenios llevando a cabo estas prácticas a través de las cuales dicen acceder a otra forma de percepción que los lleva a ver a la divinidad. Entonces, no sé si la Iglesia Católica, ya que tienen la oblea y el vino, pues podrían echarle una pequeña microdosis.
Unas gotitas.
Y a lo mejor de esa manera algunos pueden tener estas visiones.
¿No te resulta sacrílego lo que estás diciendo? O sea, ensuciar el cuerpo de Cristo con un poco de ácido lisérgico. No es mala idea, güey.
Yo pienso que todas esas santas y santos que aparecen ahí en las narraciones bíblicas, demás, algunos habrán tenido algún tema de esquizofrenia o de locura, y algunos habrán consumido algunas sustancias, ¿no? Bueno, para haber visto zarzas ardientes.
Sí. Acuérdate del asunto de las brujas de Salem, ¿no? Que donde quemaron, por los chismes de un par de niñitas o tres, acabaron quemando la mitad de las mujeres de un pueblo y haciendo unos horrores.
¿Pero qué tiene que ver la quema de brujerías con las drogas?
Es que fíjate, ¿no? Resulta que según se ha investigado últimas fechas, algo de los granos que consumían en esas comunidades, que le ponían al pan, estaban echados a perder, tenían un hongo precisamente que causaba efectos psicotrópicos y psicodélicos. Y entonces veían y oían cosas que no estaban ahí. Y ellos, evidentemente, pues asumían que era el demonio, o brujas, o magia, o algo así. En realidad lo que estaban eran bien drogados todos. Y eso, bueno, a lo mejor...
No, pero eso no está tan padre.
No, eso no está tan padre.
Es como para el otro lado, ¿no?
Horrible. Pero explica el que muchas personas, de pronto, a través del uso de estos psicodélicos, de pronto digan, sí, es que ya encontré a Dios. No, estás drogado, güey. Estás hasta el huevo. No es Dios, es una sustancia.
A lo mejor sí modificando la percepción. Abres otras puertas de la percepción, como dijera Aldous Huxley en su momento, y puedes ver a la divinidad.
¿Pero no crees tú que en realidad lo único que está sucediendo es que estás teniendo efectos psicodélicos, pues cambios sinápticos, y
pero la realidad es muchísimo más de lo que podemos ver nosotros. Los humanos
sin
solo
vemos
una pequeña franja de colores, solo
pero
escuchamos una pequeña franja de sonidos.
Cuando
de todos
te
los
drogaste,
existentes.
Cuando te drogaste con ácido lisérgico, y sé que lo has hecho porque lo hiciste incluso conmigo.
Contigo.
¿Tú crees que viste o estuviste en contacto con la divinidad o nada más estabas
de
hasta el huevo?
De alguna manera sí me sentía uno con el todo, con el cosmos.
¿Pero tú crees
realmente que...? Me sentía parte de algo mucho mayor que el ser humano.
¿No crees que nada más estabas hasta el huevo? O que mi
propia humanidad. Sí estaba hasta el huevo, pero no descarto que sea una puerta de la percepción a ver otras cosas que en la realidad convencional o la percepción convencional de la realidad están negadas.
Fíjate, ahí yo, por ejemplo, en lo personal, sí, me recuerdo haber tenido la sensación de ser uno con el todo, pero nunca pensé que fuera nada más que pues un efecto de la droga. Nunca pensé que estaba yo en realidad en contacto con el universo. Sí se sentía así, pero pues yo decía, bueno, estás drogado, güey. Pues, evidentemente sí, sí, estás sí. sintiendo, estás hasta el huevo, nomás.
Pues sí, ya. Yo veía un árbol respirar aquella vez en tu casa.
Sí, o sea, sí, sí, podíamos doblar pensaba. Un vaso. Y yo podía ver el viento venir.
Eso es algo que sí, yo nunca me he explicado, güey. Uh-huh. ¿Cómo es que tú y yo teníamos exactamente la misma alucinación?
Pues porque la estábamos platicando, la estábamos hablando.
No, porque no fue así. Yo veía el vaso, un vaso de agua, totalmente uh-huh. como si estuviera diagonal y no se tiraba el agua, como acostado. Y te dije, güey, ¿sí? ¿Ya viste el vaso? Y me contestaste... Porque no se cae el agua, güey.
Exacto. Pues era la misma droga, güey. Y justo pusimos con esa canción, además.
Sí, es que hemos contado el cuento tantas veces. Cuando Benefit of Mr. Kite. Sí, pero bueno, sí. Muchas personas también están reportando que no están viendo a Dios, sino que cuando se drogan con estos honguitos, sino que lo encuentran dentro de sí mismos.
Ah.
O sea, hay una percepción interna.
¿Y no es este un deseo?
De la existencia de Dios.
¿No es un deseo en realidad el encontrar algo superior y más grande que te guíe y que te quiera? ¿Cuándo que la realidad es que estás solo en el universo, solo naciste y solo te vas a morir? ¿No pero será eso?
¿Por qué es la realidad? Eso es lo que tú defines como la realidad.
Eso es lo que yo creo que sucede. No, y no me preocupa, además de todo, pero hay mucha gente que a lo mejor necesita, requiere de pensar en algo más para sentirse menos aterrada, como dijimos al principio.
Bueno, últimamente han salido muchas teorías acerca de lo que es el universo, ¿no? Una de ellas, pues, es que es una simulación creada por uh-huh. alguien. Y la más reciente que leí, que me pareció muy interesante, es que somos un experimento de una civilización increíblemente avanzada. Somos un experimento de secundaria uh-huh. que hizo un güey, como aquí puedes hacer uno con una caja de arena y unas hormigas. Uh-huh. Sí, alguien para su escuela tuvo que hacer un experimento de un mini cosmos y se le olvidó y nos dejó aquí. Y ya estamos.
¿Estás diciendo que Dios es un niño estúpido que murió hace a lo mejor años?
Dios es un joven increíblemente inteligente, muy superior a nosotros, perteneciente a otra raza.
Pero ya se le olvidó en su closet
el experimento. Que se le olvidó que hizo este experimento y aquí seguimos nosotros. Y hasta este momento no hay evidencia para derribar esa hipótesis. Es una hipótesis más.
Pues una hipótesis más entre miles, ¿no? O sea, en realidad es difícil entender que eso... Porque... ¿Somos en realidad individuos? ¿Somos parte de lo mismo? ¿Somos una conciencia común? ¿Somos una expresión del universo? ¿Somos el universo viéndose y experimentándose a sí mismo en realidad? Porque ¿qué otra manera tiene el universo de experimentarse a sí mismo si no es a través de la conciencia? ¿Por qué tenemos conciencia? Uh-huh. Bueno, y ahora...
sobre todo, lo más interesante de todo, ¿por uh-huh. qué el observar un experimento afecta su resultado?
Uh-huh.
Eso que es la base de la mecánica cuántica, de la física cuántica, nadie lo ha logrado explicar.
Correcto.
¿Cómo es posible que algo cambie según si lo está viendo un humano o no?
Ya ven, porque si es divertido drogarse.
Pero aquí está la respuesta. La respuesta a esta búsqueda espiritual nos la tiene nuestro querido amigo y líder espiritual, Toño Esquinca. Adelante.
Adelante.
Perdidos aquí en Tequila, estamos perdidos y llegó él. Y llegó y aquí se sentó a cuidarnos.
Sí.
Eso es Dios. Ahí nos Dios, vemos.
Es Dios.
Era un perro que se sentó junto a él en la calle.
Y aquí está.
Ahí está Dios. ¡Ey, Dios!
Pues adiós, adiós.
Qué buena peda, ¿no? Ya cuando piensas que un perro es Dios, güey. Qué buena peda, güey.
Saludos a Toño Esquinca, que me cae a todo dar.
Y ese es Dios, sí, ahí está Dios.
Ahí está Dios.
Mira, se está chupando los huevos, Dios. Ahí está.
¡Fua! ¡Fua! No sé por qué me acordé de... Fuerza universal aplicada. ¡Fua!
El fuá. Bueno,
que ya está con Dios también.
Sí, ya se fue. Ya se fue
este programa. Cielo. Pero antes de que termine, tenemos todavía tiempo de escuchar el Top Ten que se llama Cosas que no quieres escuchar.
En una ambulancia, y esta es la número 10. Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Te odio cuando los clientes no quieren platicar conmigo. Hay unos que hasta se quedan dormidos, carajo. Como este huevón.
¡Qué grosero!
¡Parece que estás muerto!
Nada más porque no. Te dio un infarto, ¿no platicas?
¡Grosero! Aquí está tu gato. No más porque te dio un infarto.
Güey, a mí una vez me dio, no me dio un infarto, pero tuve un ataque de lo que llaman una reacción vasovagal. Ajá. Me sentía súper mal. Entonces fue por mí a mi casa, a la casa de todos ustedes, una ambulancia. Y me trepan a la ambulancia. Y los güeyes estaban ahí, yo creo que venían drogados o eran idiotas, porque de entrada dijeron, vamos a hacer un electrocardiograma, y se confundieron de resultados. Yo tenía 38 años.
¿Y que estabas muerto? Me dijeron,
tienes un bloqueo cardíaco, tienes que ir inmediatamente a urgencias.
No.
Me subo a la ambulancia y me dice el güey de la ambulancia, ah, pues la semana pasada llevamos aquí mismo en esta ambulancia a Ernesto Alonso. Nada más que él ya no se fue de regreso a su casa.
¡Oh! ¿Cómo te dicen eso?
Sí, yo pensando, ya valí madre, ¿no? Todo el camino. Y llego a urgencias y me dicen, oye, pero tú no tienes 67 años, ¿verdad? No, tengo 38. Ah, es que en tu se confundieron de electrocardiograma los de la ambulancia.
No,
tú no tendrías que estar aquí, no tienes nada.
Pero no habrá sido que dijeron.
Y yo pensando,
¿se hicieron güeyes?
Voy a la tumba con Ernesto Alonso.
No.
A una tumba anticipada. Pero bueno, saludos a los de la ambulancia que me hicieron pasar uno de los peores ratos güeyes de mi vida.
Qué horror.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9 y dice así.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
Mira, aquí a la vuelta está el lugar donde se compran riñones. ¿Quieres que de una vez pasemos por uno?
Se compran riñones.
Se compran
riñones, córneas,
aortas o fierro viejo. Bueno. Aquí sigue la número
8.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Compañero, le administré 10 miligramos de analgésico al paciente, 20 miligramos de morfina para nosotros. ¿Manejas tú o manejo yo, güey?
¿Cómo es? Si nunca me han dosificado, nunca me han metido morfina.
No, morfina no. Yo tampoco, la verdad. Y creo que ahí sí me daría un poco de... Porque es muy fuerte eso, según
Súper.
Entiendo.
Súper. O sea, yo he visto parientes míos en fases ya muy avanzadas, muy, muy negativas. Sí, sí. Muy a gusto con la morfina, ¿eh?
Sí, pero es que es súper adictiva. El problema con la morfina es que es muy, muy adictiva.
Sí, por eso solo se da en emergencias o en cuestión terminal, muriendo, ¿no?
Uh-huh. Ya, pues, ya sí, pues, a los soldados en la guerra les meten morfina y cuando te traes las tripas de fuera, pues te meten tu morfina para que
sí,
no sufras. Sí,
que tiene una enfermedad terminal muy dolorosa, uh-huh. Pues, ¿qué más da si se va a hacer adicto, no? Pues ya...
Ya da igual, se va a morir igual. Bueno,
si yo no lo quería
vamos a morir todos,
feo.
Vámonos a la número
7.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Híjole, hay que empujar la ambulancia para poder llegar a urgencias. Dile al paciente que si se baja echarnos la mano, porque está bien pesada.
Bueno, vámonos a la número
6.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Puta, ¿llegaremos al hospital con ese tráfico? No, la neta no creo, pero mira este TikTok, está bien cagado. Sale un gatito que baila.
Sí. Bueno, la vida sigue, ¿no?
Imagínate.
Aquí todo el mundo atarugado con la casa de los famosos y ni están viendo todo lo que está pasando.
Nada. Sí, no pasa nada.
Está relevante para México.
Al rato, cuando, bueno, está bien cuando despierten, pero ustedes diviértanse, no pasa
Disfruten
nada.
Disfruten lo votado.
Exacto, pásensela bonito, pásensela bonito, pásensela bonito.
Me parece tan interesante lo que va a pasar con este México. Esperemos que sea bueno.
A ver.
Pero interesante.
Ojalá.
Bueno,
güey, más vale porque dependemos todos de ello. Dependemos todos de ellos, o sea, tu cuenta de banco y la mía están de por medio, según los resultados. Mira,
en este momento, después de la vacación, la mía está tan raquítica que no me hace gran diferencia, así que...
Bueno, pero te divertiste, ¿no? Te divertiste. Sí, total.
Ahora a pagarlo. La que sigue, ¿qué número es?
5.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
¡Despierta! ¡Despierta! ¿Mm? ¡Gonzalo, despierta! ¡Estás quedándote quejetón y vienes manejando, cabrón!
¡Despierta! Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número, me encanta.
¿Cuatro?
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. ¡No! ¡Eso no es viruela de mono! ¡Nomás tiene cara de chango este pendejo! ¡No, no! ¡Tócalo con confianza! Viruela de mono.
¿No será que le pusieron un mono en la cara?
¡Hijo! La viruela del mono. ¿Te has visto viruela en el mono?
Ah. Y ahí viene, ¿eh? No sé, digo, no,
sí, la viruela de mono por ahí anda. Tengan cuidado. No sé qué hacer.
¿Qué
la,
me
la
ves,
Organización
güey,
Mundial
¿qué?
De la Salud ya...
¿Tengo monos en la cara o qué?
No, tienes viruela de mono.
¿Qué quiere decir tengo monos en la cara?
Pues que si te están viendo raro, ¿no? He tenido monos en la cara. Eso sin duda. Yo espero que ustedes también. En algún momento de sus vidas.
Y espero que así sigamos.
Exacto, con monos en la cara. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Tres.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
Oye, rápido, búscate en YouTube, ¿no? El tutorial de cómo se detiene una hemorragia interna, porque este güey se nos va. No, no. Qué feo.
Qué rudo, güey.
El tutorial en YouTube.
¿A ti todavía no te ha tocado que te den un...
Nunca me he subido a una ambulancia, ¿no?
No, la única vez que tuviste que ir de emergencia al hospital, yo fui tu ambulancia.
Sí, sí, pues es que eso de beberme una botella entera de whisky en como en hora y media, pues no fue buena idea, ¿va? No era la...
No, no
era
fue buena
conveniente,
idea.
Pero bueno. La que sigue es la
cosa
número...
que no quiere escuchar en una ambulancia. Ah, disculpe, doctor, ¿qué es esto que trae colgado? Es mi estetoscopio, güey.
Chale. Bueno, la que sigue es la número...
Dos.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia. Oye, ¿sí, si hacemos la defibrilación conectados a la batería de la ambulancia?
¿No será demasiada corriente? Un desfibrilador. Eso ya son palabras mayores, ¿no? O sea, cuando de plano hay que meterle electricidad a ver si vuelve a andar el corazón.
Pues sí, pues sí, jala. Sí, sí, ayuda bastante. Sí,
¿y si te ponen el desfibrilador en los... O sea, ¿qué pasa? ¡Contacto!
Cosas que no quieres escuchar en la ambulancia. Hora de defunción, 11:10. Oiga, pero no estoy muerto. Perdón, ya firmé el certificado.
Ahora se muere. Y con la almohada.
Híjole, le tengo una buena y una mala. ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame, paramédico. La mala es que posiblemente va a tener que ser amputado de ambas piernas.
¿Y la buena?
Bueno, pues que va a poder presumir que le cuelga hasta el piso.
Lo malo es que es bien incómodo caminar sobre los huevos. Ok, vamos a la número...
Uno.
Cosas que no quieres escuchar en una ambulancia.
Amor, ya encontramos donante de corazón, pulmones, hígado, riñones y córneas. ¡Te vas a salvar!
Te vas a salvar. ¿Qué es esto? ¡Qué feo!
Bueno, por lo menos puedes perdurar a través de alguien más, ¿no?
Pues sí, pero ya no eres tú. Ya nomás son tus piezas ahí. Yo soy donador de órganos. Si algún día me caigo de la moto, me rompo la madre en la tina, alguien va a poder... No sé qué sirva de mi persona. El hígado estoy seguro que no. Porque me lo han hecho paté en estos 6 años.
¿Oíste lo que dijo, no?
¿Qué dijo?
Dóname ese culito.
Qué bruto. Del autor de... ¿Y tu solitario no quiere compañía? Llega, dóname ese culito. Qué bruto.
Cosas que no quiere escuchar en una ambulancia. Ah, ¿sabes qué? Ya dar al súper, ya no hay prisa.
Vamos para pasar por unos tacos. Total. ¿Y no se va a enfriar? ¿Los tacos o el güey? No.
Vamos por una maciza.
Bueno, en lo que van por su maciza, nosotros ya nos cansamos, no, así que ya nos vamos.
2 horas después de regresar.
No, ya me cansé, güey, ya me cansé. Es hora de otra vacación. Llegó el momento. No,
ahora sí le cuelga, güey.
Sí, ahora sí falta. Pues qué bueno.
Ratazo.
Qué bueno. Pero bueno, ya vendrá hasta la... Pues es hasta Navidad, güey. Hasta Navidad, falta mucho, sí, hasta Navidad. Ni modo.
Pero bueno, hay puentes en el camino. Está el 15 de septiembre, el 20 de noviembre, el 2 de noviembre.
Ah, pues hay varios, ¿verdad? Están buenos.
Sí, hay dos que tres motivos para mirar hacia adelante.
Hasta entonces aquí estaremos sus gatos, sus meninos radiofónicos, sus payasos de confianza, tratando de hacerlos sonreír felinos. Con esta cochinada de programa, sus felinos de servicio. Y nos vemos en la noche, ahí en Qué Importa, en Imagen,
Televisión, Canal 3.1. Ahí estaremos, así que los esperamos después del gran noticiero de Ciro Gómez Leyva. Estará Qué Importa con lo más divertido de la información. Y nuevo, ya no me acuerdo porque fue hace un chorro de tiempo. ¿Qué episodio de La Corneta Extendida tenemos disponible en este momento?
El Semenario, muchachos.
El Semenario.
Ha gustado mucho, ha sido muy pegajoso este episodio.
Un clavado al mundo del semen.
Sí, salten con nosotros a una alberca de semen y aprendan, abrevan del conocimiento. La verdad, el semen es maravilloso, güey. Es una cosa increíble, muchísimo más compleja y sofisticada.
Pensé que ibas a decir que el huevo te dijo que es delicioso, pero no, es maravilloso en sus cualidades.
¿Tiene usted duda sobre el sabor, sobre qué tan alimenticio puede resultar, sobre si es bueno para
las arrugas?
Para las arrugas o no.
¿Cuántos chavos contiene una gota de semen, por ejemplo? ¿Cómo funcionan los chavos que ahí nadan? Y bueno, pues usted puede donar, puede vender su semen, puede aventarlo por la ventana.
Hay bancos de semen, ¿quiere usted hacer un depósito o un retiro? ¿Cuánto le pagan? Todo sobre el semen, de la mano del urólogo y andrólogo Pedro Rodríguez Suárez, el doctor Pedro Rodríguez Suárez, que es un tipazo, además tiene un gran sentido del humor. Les va a encantar el semenario.
Bueno, pues mientras ustedes echan un clavado al mundo del semen, nosotros les mandamos un beso en la frente, los queremos mucho, estamos muy contentos de estar de vuelta ante estos micrófonos, de verdad, no querríamos seguir de vacaciones, por supuesto,
de verdad,
viajando.
Yo sí, ya quería venir.
Sí, ya era momento, sobre todo porque ya se gastó lo que se tenía que gastar y ya no hay más.
Ya no hay más. Pero además hay tanto de qué hablar en este México actual, ya mañana, correcto, ¿no? Ya con más calmita porque hoy
se acabó.
No tienen madre.
¿Qué? ¿Y ahora por qué?
¿Por qué, teacher, se enoja con nosotros?
¿Ahora qué hicimos?
Otra vez pedorreándote. Mañana voy a presentar el audio en el que claramente se evidencia que profiere una flatulencia el señor San Cristóbal.
Qué asco. Bueno, ya no hay pedo.
Ahorita te la mando, mi querido
Newman. Se acabó el pedo. Adiós.
Adiós.
Salud.
Gracias.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.